A esta hora de la noche les invitamos a participar en los ejercicios espirituales que instruye don Luis Fernando de Prada.
Muy buenas noches, queridos amigos, y feliz Pascua de Resurrección. Terminamos nuestros ejercicios espirituales en el día más importante del año cristiano, en el día de la Pascua, en el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le hemos acompañado estos días en su pasión y hoy nos gozamos de su resurrección. Cristo ha resucitado. Aleluya. El aleluya pascual que vamos a proclamar todos estos días, estos 50 días de la Pascua, con grandísimo gozo, porque nuestro Señor no se ha quedado en la derrota del sepulcro, sino que ha vencido la victoria de su resurrección. Y en este día, pues hacemos nuestra última meditación de ejercicios. Los dejábamos en el miércoles santo, contemplando la pasión, la hemos ido celebrando estos días, y hoy vamos a meditar un poquito la resurrección del Señor. Y pone San Ignacio una petición muy importante: alegrarnos de tanto gozo y alegría de Cristo nuestro Señor. Esta petición es toda una enseñanza de vida espiritual, porque no dice alegrarnos por nosotros mismos, de que yo estoy contento por esto, por lo otro. No, alegrarme por Cristo nuestro Señor, porque Él ha vencido. Si realmente en nuestra vida este fuera el motivo fundamental de alegría, nunca estaríamos desanimados, nunca estaríamos tristes. Las alegrías muchas veces son muy humanas, por triunfos humanos, y cuando van bien las cosas estamos contentos y cuando mal nos desanimamos. A veces es por motivos espirituales. Estoy alegre pues porque estoy unido al Señor, porque vivo en gracia suya, porque hago bien oración. Sí, pero el día que estás en desolación, el día que caes en una tentación, ¿ese día te desesperas? No. El motivo de la alegría cristiana es aún más profundo que eso. No es ni siquiera espiritual, digamos, pero espiritual interesado, sino que es Cristo ha resucitado, esté yo bien o esté mal. Él ha vencido. Y decía la Madre Teresa, la alegría de la resurrección de Cristo es mayor que todas nuestras tristezas. Pues vamos a pedir al Señor esta gracia, que yo, Señor, en medio de las circunstancias de mi vida, en los días buenos y malos, cuando sensiblemente esté más animado o esté más triste, en cualquier caso, en el fondo de mi alma al menos esté esa alegría profunda, esa paz del alma interior, esa paz que brota de saber que tú has vencido, que tú has resucitado. Vamos a pedírselo a la Virgen, vamos a pedirle a ella que nos dé esa alegría, alegrarnos con ella, Regina Cheli Letaria, alegrarnos con ella y con su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y con María vamos a contemplar a Jesús resucitado. Pero vamos a volver un momento atrás, vamos a partir de la situación en que estábamos ayer, Sábado Santo. Vamos a partir de ese sepulcro. Vamos a ver el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y su alma estaba en el Seol. Jesús descendió a los infiernos, decimos en el credo. Ya sabemos que esos infiernos no son nuestro infierno, sino que esa situación en la que estaban las almas de todas aquellas personas que habían vivido antes de Jesucristo, personas que habían actuado conforme a la voz de Dios oída en su conciencia, las personas buenas del Antiguo Testamento, tantas otras personas, pues que aún no podían ir al cielo, puesto que Jesucristo aún no había hecho la redención, no había resucitado, pero que ellas habían vivido, al menos habían muerto en la misericordia de Dios y estaban esperando ese momento de la resurrección. Pues bien, Jesucristo también se va a dirigir a esas almas. El Señor no se olvida de nadie. Dios no solo bajó del cielo a la tierra, sino que va a descender de la tierra al lugar de los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos, es decir, de donde estaban los muertos. Dios no olvida nada ni a nadie. No se olvida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Adán. De nadie se olvida. Y el Señor también a ellos quiere llevarles la alegría de su encarnación, la alegría de su redención. Los más pobres de entre los pobres en realidad son los muertos, que ya ni tienen esta vida. Pues Dios no se olvida de ellos. El Señor descendió al Seol. Podemos contemplar ese descenso del alma de Cristo al Seol. Y si el alma de Cristo estaba en el Seol, su cuerpo estaba en el sepulcro. Pues entremos en ese sepulcro, la obra más grande de Dios, ese cuerpo de Jesucristo, la divinidad que se ha hecho carne en ese cuerpo, pues ahí lo tenemos, en esa pobreza, en esa debilidad de un cadáver. El Señor va a hacer su mayor obra, la resurrección, pues con lo más débil, con un cadáver que no puede hacer nada. El Señor va a resucitar, va a vencer la muerte, pero desde ahí, desde esa situación de muerte. Pues bien, pensemos en todas nuestras situaciones de muerte, en nuestros sepulcros, cuando nos parece que todas nuestras esperanzas se han terminado, cuando hemos acabado también en un sepulcro, en situaciones de desesperanza, en situaciones en que ya no podemos hacer nada. Un cadáver no puede hacer nada. Pero Dios se puede actuar en él. Dios puede resucitarlo. Pues Dios también actúa en nuestras situaciones de muerte, cuando nos parece que todo ha terminado, que hemos fracasado. Situaciones personales, familiares, eclesiales. Esos momentos en que parece que Dios se ha olvidado de nosotros. El momento del silencio de Dios. Dios calla. Dios calla, sí, pero está preparando algo grande. En nuestras noches Dios prepara algo grande. Va a llegar la aurora. La aurora está más cerca de la noche de lo que nos parece. Dios va a actuar. Dios va a hacer su gran obra en esta noche del sábado al domingo. Pero parecía que todo había terminado en el sepulcro. Los apóstoles estaban todos destrozados. San Pedro llorando por las esquinas, podemos imaginarlo. Le traicioné, le negué a mi Señor. Pero María, dentro de su dolor, esperaba. Ella siempre tuvo esa esperanza de que se cumpliría la palabra de su Hijo. Al tercer día, resucitaré. Pues podemos contemplar ese momento que nadie ha visto, pero en nuestra oración, pues imaginemos ese cuerpo de Cristo, que no es que reviva y vuelva a la vida anterior, como fue el caso de Lázaro, sino que ya entra en una nueva dimensión, una nueva dimensión. El cuerpo de Cristo ya es un cuerpo glorioso, transfigurado. Lo que de alguna manera se pudo entrever en la transfiguración, en el Tabor, ahora ya es pleno, ya es definitivo. Es un cuerpo espiritualizado, es el cuerpo del Hijo de Dios hecho hombre, que ha entrado en la gloria y que ya no está sujeto a las condiciones espacio-temporales de este mundo. Pero eso no quita que siga siendo un cuerpo humano. Y no solo eso, sino que el Señor ha querido que, para que veamos que es el mismo cuerpo que tuvo antes, ese cuerpo lleve las llagas en sus pies de buen pastor, que habían recorrido nuestros caminos, en sus manos con las que acarició a la Virgen, a los niños, con las que trabajó, bendijo, curó y perdonó. Con esas manos, en esas manos, en esos pies, en ese costado abierto por la lanza, el Señor va a dejar las llagas para que eternamente tengamos ese testimonio de su amor extremo. Dios eternamente será hombre en el Hijo eterno. Es impresionante. No es que se hiciera el hombre una temporada y bueno, ya está. No, para siempre la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo hecho carne, seguirá siendo hombre y para siempre llegará. Llevará los testimonios de su pasión, los testimonios de su amor extremo, las llagas, esas llagas que le va a mostrar a Tomás: trae acá tu dedo y mételo en mis llagas. ¡Qué impresionante! Pues contemplemos esa humanidad de Jesucristo, glorioso, victorioso, pero que en su cuerpo lleva las llagas. Jesucristo en el sepulcro, Jesucristo que resucita y Jesucristo que se va a manifestar, las apariciones de Jesús resucitado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está en medio de la historia como resucitado. Dios y hombre verdadero, el que compartió nuestra vida, ahora sigue en la historia de una manera misteriosa, pero sigue encontrándose con cada ser humano. Las apariciones que nos cuentan los evangelios, algunas se nos dice una palabra, otras se nos relatan con detalle, pues son un símbolo de que en realidad el Señor sigue actuando también, en más allá de situaciones especiales y extraordinarias, pues en realidad se quiere encontrar con todos los hombres. Se encontraría con Saulo un par de años después de estas escenas de la resurrección, se encontraría a lo largo de la historia con tantos hombres y mujeres. Jesús sigue haciéndose encontradizo con cada ser humano sin excepción. Y tenemos que estar atentos a las huellas que Cristo va dejando en el mundo, porque Él acompaña a todo hombre y toda nuestra vida es inexplicable sin Él. Nuestra vida está llena de signos suyos. Cuando uno mira hacia atrás, entiende: ay, aquella cosa que me ocurrió, aquella palabra que escuché, aquella persona con la que me encontré, pues también era un signo de Jesucristo resucitado. Y en esa clave debemos contemplar las apariciones de Jesucristo. Hoy el Señor también sigue haciéndose presente, no le vemos de esa manera especial de las apariciones, pero lo esencial es igual, porque hoy me comunico en la Iglesia, me comunico en los sacramentos, sobre todo, muy particularmente en la Eucaristía, pero me comunico en la vida con Cristo resucitado, el mismo que se va a aparecer a Pedro, a la Magdalena, a los de Emaús, el mismo, aunque ahí se les dio a manifestar de una manera especial, hoy no, normalmente, pero es el mismo Jesucristo. El Señor se ha quedado en medio de la historia. Pues bien, el Evangelio nos relata diversas apariciones. Bueno, hay una que el Evangelio no relata, pero que San Ignacio dice que ya la Escritura presupone que tenemos entendimiento para imaginar que hay una primera aparición a la Virgen María. No se cuenta, pero se presupone que, hombre, lo normal, primero a su madre, aquella que siempre estuvo con él, aquella que estuvo al pie de la cruz. María estaba esperando ese momento de la resurrección de su hijo. Pues podemos imaginar ese momento en que su hijo se le hace presente. Se darían un abrazo. Gracias, madre, porque siempre has estado conmigo. La esperanza nunca defrauda, los que lloran son consolados. María, cuyo corazón fue atravesado por esa espada que ya le había anunciado el anciano Simeón, ahora se llena de alegría. Para que siguiéndome en la pena me sigan también en la gloria, habíamos oído al Rey Eterno. Pues María, que siguió a Jesús en la pena, sigue a su hijo ahora en la gloria. Se nos cuenta también cómo se aparece a esas tres mujeres, a esas tres Marías que van la mañana del domingo al sepulcro, se llenan de alegría. Se nos cuenta la aparición a María la Magdalena, esta mujer inquieta, esta mujer que quería tanto a Jesucristo, pero era una mujer que no podía estar quietecita, y que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, pues se nos dice que mientras sus compañeras se volvían a avisar a los apóstoles de que se habían encontrado el sepulcro vacío y la piedra corrida, pues ella se quedó ahí junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco que le dicen: «Mujer, ¿por qué lloras?». «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Y dicho esto se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dice: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». La pobre Magdalena no dice más que despropósitos. Pero es imagen de lo que nos ocurre a nosotros muchas veces. María Magdalena está llorando porque vive de recuerdos de Jesús. Y ella busca un cadáver y cree que Jesús es eso, un muerto. ¿Y dónde estará ese cadáver? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pues también nosotros muchas veces estamos en crisis, estamos en desolación, porque vivimos de recuerdos. Ay, si yo estuviera como cuando antes con el Señor, yo tenía mucha devoción, estaba a mi gusto. Ay, si yo estuviera como en aquella etapa de mi vida. Queremos vivir de recuerdos. Y esas lágrimas, esa famosa frase de Tagore: si lloras porque se ha ido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Pues eso le pasa a la Magdalena. Esas lágrimas le impiden ver que está el Señor ahí a su lado, pero no lo reconoce. Por muchas veces nosotros, en las nostalgias, en las tristezas, nos encerramos en nosotros mismos, queremos vivir de recuerdos, un cristianismo en que Jesús es un recuerdo histórico y no una persona viva que está junto a mí en este momento de mi vida. Pues esto le pasa a la Magdalena, se olvida que está ahí Jesús con ella, no lo reconoce, hasta que el Señor la llama por su nombre: María, María. Y entonces enseguida ve que es su maestro y se le echa a los pies, le abraza. En un instante ha cambiado todo. Pues también en nuestra vida vivimos así, tristes, agobiados de recuerdos, hasta que el Señor nos hace ver que está ahí con nosotros, nos llama por nuestro nombre, y en un instante cambia todo. En un instante la tempestad se convierte en calma, en un instante la noche se convierte en luz, la tristeza en alegría. Es la experiencia de los conversos cuando han tenido una conversión así fulminante: he pasado de la oscuridad a la luz. María. Pidamos al Señor no vivir de recuerdos, no quedarnos encerrados en nuestras lágrimas, sino buscarle en los signos pobres. Él está en nuestra vida, pero muchas veces no le reconocemos.
El día ya comienza, pero en mi interior permanece la noche, la confusión. El maestro está muerto, han matado a la vida. La esperanza del mundo han colgado en la cruz. Hoy camino entre sombras sin otra intención que abrazarte de nuevo, ungirte de amor. La piedra está corrida y el sepulcro vacío, y entre lágrimas puedo escuchar una voz.
María,
Rabuni,
maestra.
María, Rabuni, maestra.
María,
Rabuni, maestra.
Y después el Evangelio de San Juan nos cuenta la aparición de Jesús en el cenáculo. Era ya la tarde del domingo de Pascua. Están ahí los apóstoles reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Están en ese momento 10. Judas naturalmente ya faltaba y no sabemos por qué Tomás tampoco estaba. Estaban ahí encerrados con miedo. Es un símbolo de un cristianismo a veces temeroso, que vemos el mundo tan hostil al cristianismo, entonces nos encerramos en nuestros grupos, en nuestras iglesias, pues si, con miedo a hablar del Señor, pues todo así como con temores y de una manera muy hacia adentro, sin evangelizar, pues todo lo contrario de lo que nos mostró Juan Pablo II, de salir al mundo entero, de lo que va haciendo su sucesor, pues a veces nosotros nos quedamos encerrados en nuestros grupitos, llaman los grupos estufa, ¿no? Aquí sentirnos a gusto unos con otros, pues los pobres apóstoles están así, muertos de miedo, encerrados, y en esto se presenta en medio el Señor. El Señor resucitado, pues puede estar en cualquier sitio, puede atravesar naturalmente las paredes, porque ya su cuerpo, decíamos, no está sujeto a las condiciones materiales de nuestro mundo. Se pone en medio de ellos. La paz con vosotros. Saludo de la Santa Misa, el Señor esté con vosotros, la paz con vosotros. Pues es lo que el Señor aquí les quiere transmitir, esa paz de la Pascua. Y entonces les mostró las manos y el costado, que soy yo, que soy el que fue crucificado por vosotros anteayer, soy yo el mismo. Como el Padre me envió, también os envío yo. Ahora va a ser la Iglesia la que va a hacer presente a Jesús resucitado. Y para ello, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Es el sacramento de la penitencia, de la confesión. A través de la Iglesia, a través de los apóstoles, vamos a recibir el fruto de la redención de Jesucristo, la vida nueva del Espíritu que decíamos se nos va a comunicar por los sacramentos. Jesús se hace presente en medio de los apóstoles para darles la paz, para darles la alegría. Esos apóstoles que antes estaban ahí temerosos, en cuanto el Señor se pone en medio de ellos, la tristeza se convierte en alegría, el miedo en confianza. Pero Tomás, como hemos dicho, no estaba y no se cree, pues lo que le cuentan los apóstoles. Y se pasa una semana sin creerlo, diciendo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Realmente es una incredulidad notable, que se lo están diciendo todos los demás apóstoles, que no eran hombres crédulos, pero si van a estar todos equivocados, pues nada, él encabezonado. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que, pues sí, hay gente que dice que ha tenido una experiencia del Señor, hay gente que se cuenta que hay milagros, nada, yo si no lo veo, no lo creo. Podríamos decir que es el patrono de los escépticos actuales y de los materialistas que necesitan ver y tocar. Bueno, pues el Señor tiene misericordia con todos, también con los más cabezones, también con los más escépticos. Eso sí, le deja una semana que esté ahí Tomás rabiando, ¿verdad? Y al cabo de la semana, el siguiente domingo, el segundo domingo de Pascua, el domingo de la misericordia, pues el Señor tiene misericordia de él y vuelve a hacerse presente en medio de los apóstoles, ahora ya de los 11, ahí ahora ya sí que está Tomás, y le dice: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor, al final, con el más incrédulo va a tener el mayor gesto de amor. Dejarle tocar sus heridas, su amor. Meter la mano en su costado, llegar a su corazón. Dios paga nuestra incredulidad con su mayor amor y misericordia. ¿Cuántas veces aquellos que han vivido alejados de él, el Señor, no solo les perdona, sino que les regala los dones de su intimidad? Y entonces Tomás cae ante él y le dice: Señor mío y Dios mío. El mayor acto de fe que tenemos en el Evangelio es el que hace Tomás el incrédulo. El que había sido tan incrédulo al final es el que hace el acto de fe más grande. Señor mío y Dios mío. Estamos casi al final del Evangelio de San Juan, el último Evangelio, y vamos a tener esa preciosa profesión de fe. También nosotros lo decimos al Señor, es tradición, ¿verdad?, en la consagración de la misa, Señor mío y Dios mío. Pues ojalá sea también la conclusión de nuestros ejercicios, habiendo contemplado el amor de nuestro Señor Jesucristo, caer ante él y decirle: mi Señor, tú eres mi único Señor, yo no quiero obedecer a nadie más, Señor mío y Dios mío, tú eres el Dios verdadero, el que se me ha revelado en tu persona, en tu amor, y tú me has revelado al Padre en el Espíritu Santo, Señor mío y Dios mío. El cristiano es aquel que ha conocido a Dios en Jesucristo, que ha conocido su amor en el corazón de Cristo, en su pasión, en su espíritu, y cae ante ese amor y confiesa confiado: Señor mío y Dios mío. Pues pedimos al Señor esa fe que le faltó a Tomás: porque me has visto, has creído, Tomás. Dichosos los que no han visto y han creído. Nosotros no hemos visto, ojalá creyamos, ojalá seamos creyentes, ojalá no necesitemos pues esos signos tan, tan fuertes que pedía Tomás.
Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.
Pero el Señor no solo tuvo misericordia de Tomás, también la tiene de otros dos discípulos, los que llamamos los discípulos de Emaús. Quizá la aparición que está contada con más detalle la tenéis en San Lucas, el capítulo 24 de San Lucas, a partir del versículo 13. Dos discípulos, uno de ellos Cleofás, el otro no sabemos quién era, que conversaban entre sí sobre todo lo que había ocurrido en Jerusalén. Es la tarde del domingo de Pascua, del que hoy celebramos. Pues se ve que estos dos discípulos no eran apóstoles, pero en fin, habían estado muy, muy cercanos, conocían todo lo ocurrido y eran hombres, podríamos decir que habían prácticamente perdido la fe. Habían seguido a Jesús, pero claro, todo lo que había ocurrido, la pasión, la cruz, todo eso les había escandalizado. Habían perdido la fe en Jesucristo. Y podríamos decir también la fe en la iglesia. Se van del grupo de los apóstoles, se separan, se dicen: vale, vámonos a Emaús, ahí tenemos nuestra finquita, nos olvidamos de todo. Pues podemos ver un símbolo de tanta gente que hoy pues ha perdido la fe, se aleja de la iglesia, se dedica a criticar. Se nos dice que conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Un desanimado que habla con otro desanimado, pues los dos se desaniman más. Pero el Señor es el buen pastor que busca sus ovejas. Y se acercó y siguió con ellos. Van en el camino de Jerusalén a Emaús. Pues el Señor se pone en ese camino como un caminante más. Pero no le reconocieron. Igual que la Magdalena no había reconocido a Jesús en el que creía el hortelano, pues estos no reconocen a Jesús en ese compañero de camino. Sus ojos estaban retenidos, estaban ciegos, no le conocían. Pero el Señor quiere a ver cómo va cambiando ese corazón de esos dos hombres, esos corazones desanimados, esos corazones tristes, decepcionados. Son unos decepcionados de Jesucristo y de la Iglesia. A ver cómo el Señor va a conseguir que vaya cambiando esa actitud. Pues lo primero que hace es que suelten lo que llevan dentro. Les pregunta: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? ¿De qué discutís? El Señor quiere que desembuchen, como decimos popularmente. Qué importante es abrir nuestro corazón a una persona que nos pueda ayudar. Estás ahí con un problema, una preocupación, una duda, pues háblalo con un sacerdote, con tu confesor, con una persona de confianza. No, me lo trago yo todo. Pues un problema que uno se guarda se va liando cada vez más y se convierte en un problema muy grande. Y al revés, un problema contado ya es medio problema. Ya se empieza a aclarar las cosas cuando uno es capaz de compartirlas. Es el sentido también de lo que llamamos la dirección espiritual, pues todas las situaciones de nuestra vida, irlas compartiendo. Pues esto quiere el Señor. Es una escena preciosa de dirección espiritual. ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Y es que realmente la persona que ha conocido a Jesús, si luego lo abandona, si luego se va de esa su compañía, si luego abandona la iglesia, al final siempre le queda una tristeza. Por mucho que quiera decir, estoy muy bien ahora, lo de antes yo estaba mal, es mentira. Hay algo en el corazón del hombre que si ha conocido a Jesucristo, que si ha vivido con él, ese algo siempre quedará ahí, una nostalgia. Hay algo que solo puede llenar el Señor. Por eso la persona que de verdad ha estado unida a Dios, que de verdad ha entrado en su intimidad en la iglesia, por mucho que luego pues diga que está mejor fuera de la iglesia, en el fondo siempre lo va a necesitar, siempre lo va a echar de menos. Se quedaron con aire entristecido, se ven personas amargadas, personas tristes, porque en el fondo es por esto, porque han dejado a Jesucristo. Y entonces, ante esa pregunta de Jesús, uno de los dos, uno que se llamaba Cleofás, le responde: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado estos días en ella? Y el Señor les dijo: ¿Qué cosas? Pues anda, si lo sabía, era él el protagonista, pero quiere que se lo cuente, quiere que le digan pues cómo han vivido todo eso. Pues ahí tenemos también la oración. ¿Qué le voy a decir al Señor si él lo sabe todo? Bueno, pero el Señor quiere que se lo cuentes, cuéntale tu vida, cuéntale lo que te preocupa. Es escena de dirección espiritual y es escena de oración. A ver, contadme. Pues hombre, lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Fue un profeta poderoso. La fe no les llegaba a decir era el Hijo de Dios. No, un profeta poderoso, sí, en obras, sí, hizo signos especiales, pero nada más. ¿Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron? Eso es lo que realmente les ha hecho daño a su fe, lo que les ha hecho perder la fe, la que pudieran tener, que quizá no era mucha, pero desde luego ya ante la cruz se acabó. Le condenaron a muerte y le crucificaron. Por ahí no entraban. Es el escándalo de la cruz. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Aquí está la clave de la actitud, de la psicología de estos hombres. Nosotros esperábamos. ¿Cuántas veces nos desanimamos porque nos hemos hecho nuestras imágenes, nuestras ideas, nuestros planes y proyectos de cómo tenían que ser las cosas? Yo esperaba del Señor, pues que bueno, a lo largo de mi vida me diera esto y lo otro, y no me lo ha dado. Y al revés, pues me vino tal disgusto, tal problema. Yo esperaba que el Señor escuchara aquella oración que hice pidiéndole la salud de tal persona, y no me escuchó. Esa persona murió. Yo esperaba que me fuera bien en aquel trabajo, y no, pues todo fue mal. Nos hacemos nuestros planes muy egoístas, todo muy cómodo, por supuesto planes sin cruz. Cuando llega la cruz nos desanimamos. Nosotros esperábamos. ¿Qué esperaban? Pues nada, que Jesús iba a ser un liberador más, que iba a echar a los romanos, todo iba a ser estupendo. Pues no, no ha sido así. Ha muerto en la cruz. Nosotros muchas veces nos desanimamos, nos deprimimos incluso, hay gente que cae en depresión, pues por esto, porque se ha hecho sus planes de cómo tenía que ser su vida, cómo tenía que ser su familia, su marido, sus hijos, mujer, etcétera, y las cosas no son como había planificado, casi siempre egoístamente e ingenuamente. No asumimos la limitación propia y ajena, no asumimos la cruz, no asumimos los defectos que todos tenemos, los defectos de la iglesia. Cuando la gente se desanima y deja la iglesia porque, claro, qué escándalo de aquel cura, aquello que pasó, pues claro, ya, si el Señor formó la iglesia con 12 apóstoles que eran llenos, hombres llenos de defectos, uno de ellos, Judas, le traiciona, el cabeza de todos, Pedro, pues le abandona, pues ya lo vemos desde el primer momento, que la iglesia no está hecha con ángeles, está hecha con hombres con defectos. Eso no es motivo para perder la fe en Cristo y en que Cristo actúa a través de la iglesia. Pues estos se han desanimado. Nosotros esperábamos que sería el que iba a librar a Israel, pero nada, ya llevamos 3 días desde que esto pasó. Sí, sí, hay algunas mujeres que nos han sobresaltado, que dicen que han ido esta mañana al sepulcro, no han hallado su cuerpo y tal. Bueno, fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y es verdad que lo han hallado, como decían las mujeres, vacío, pero a él no lo han visto. Pues también nosotros, pues sí, hay gente que dice que ha tenido una experiencia de Jesucristo y tal, pero mire, yo esas cosas, pues mire, no me las creo. ¿Cuántas veces somos duros de corazón, buscamos signos y más signos y el Señor nos los está dando? Y a través de personas, pero nada. Nosotros tenemos que tener otro signo más. Y entonces el Señor, que les ha dejado desahogarse, que les ha dejado soltar toda esa tristeza que llevaban dentro, después de dejarles hablar, ahora es Él el que va a hablar. Y fuertemente, y les va a decir, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. Pero no era necesario que el Mesías padeciera eso y así entrara en su gloria. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Pero hombre, si esto ya estaba anunciado, habéis perdido la fe por mi pasión, si ya hablaba de ello Isaías, cuando hablaba del varón de dolores, y estaba anunciado, no le quebrarán un solo hueso, etcétera, etcétera. ¿No era necesario, acaso, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Eso que a vosotros os ha escandalizado, la cruz, pero no era precisamente el camino que el Padre tenía establecido y que estaba anunciado en la Escritura. No era necesario. Pues escucha que a ti también el Señor te dice, eso que a ti te ha desanimado, eso que a ti te ha decepcionado, no era necesario, no era precisamente el camino para que maduraras, para que tu fe no fuera una fe tan ingenua, tan superficial. No era necesario pasar por esa cruz, por ese sufrimiento, por esa enfermedad, por esa situación de sequedad espiritual, por esas tentaciones, incluso por esas caídas. No era eso necesario para que me siguieras de verdad, para que tu fe fuera una fe más profunda, tu esperanza fuera realmente en mí y no en tus fuerzas, tu amor fuera un amor verdadero y no interesado. No era necesario. No era necesaria esas situaciones difíciles a tu alrededor para que realmente no te apoyaras en los hombres, para que te dieras cuenta de que todos tenemos esos límites. No era necesario. ¿Cuánta gente dice, Dios mío, ha hecho falta esa enfermedad, esa muerte, ese fracaso, para que yo me diera cuenta de lo que realmente importa en la vida? No era necesario. Pues sí, el Señor muchas veces tiene que permitir el sufrimiento para que a través de Él lleguemos a la verdad, lleguemos a la luz, lleguemos al amor auténtico, porque si no nos quedamos encerrados en nuestro pequeño mundo en que todo sale muy bien, todo muy perfecto. Pues no, es necesario, es un camino que el Señor en su providencia se ha establecido, que lleguemos a la verdad, lleguemos a la luz, lleguemos al amor, lleguemos a la Pascua por el camino de la cruz. No era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara en su gloria, y se lo va explicando con el Antiguo Testamento, con las Escrituras. Pues otra enseñanza más. Decíamos, una situación de crisis espiritual, ¿qué hacen estos discípulos que no hay que hacer? Pues se separan de los demás apóstoles, dejar la iglesia, dejar las comunidades cristianas, dejar la compañía de alguien que nos pueda ayudar. Y frente a eso, ¿qué hace el Señor? Pues primero que le cuenten lo que llevan dentro, hablar con alguien que nos pueda ayudar. La oración, a ver, decirme qué es lo que os preocupa. Y ahora vemos un paso más, la Escritura. Buscar al Señor en la Escritura. Jesús les dio una maravillosa lección de Escritura. Qué pena que no hubiera una grabadora para ver cómo les iba explicando el Antiguo Testamento, cómo les explicaba, pues cómo Él estaba anunciado en todos esos pasajes del Antiguo Testamento. Pues nosotros también, momentos de desolación, en momentos de crisis, hagamos lo que el Señor nos enseña en esta escena, buscarle en la oración, buscarle en la compañía de alguien que nos pueda aconsejar, buscarle en las Escrituras. Y así siguen caminando y poco a poco van llegando a Emaús, al pueblo de su destino. Pero Jesús hizo ademán de seguir adelante. Y entonces ellos, esos dos discípulos, le forzaron diciéndole, quédate con nosotros. Hay tres frases clave que diríamos resumen este pasaje. La primera es, nosotros esperábamos el momento de la decepción. La segunda, esta que les dice el Señor, no era necesario que el Mesías padeciera para entrar en la gloria. Y la tercera, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Esos discípulos habían ido sintiendo en su corazón que iba rebrotando la fe, la esperanza, la alegría, el amor, que esa tristeza con la que habían empezado la tarde se iba calmando, se iba convirtiendo en alegría. ¿Y por qué? Pues porque ese misterioso personaje Primero les había escuchado y ahora les estaba hablando. Y en esa conversación iban cambiando, iban cambiando. Pues aquí vemos cómo el Señor ha ido sacando de esos dos desanimados, de esos dos hombres en crisis, está sacando unos discípulos que van a acabar la escena con un gran amor, con un gran fervor. Y por eso, como ellos van sintiendo que esa alegría se la deben a ese personaje, no quieren que se vaya. Quédate con nosotros, que si no volveremos a las tinieblas de antes, a la tristeza, a la decepción. Pues también nosotros se lo decimos al Señor. Está terminando el domingo de Pascua. Quédate con nosotros, no te vayas ya nunca más. Bueno, ya sabemos que tú no te quieres ir, pero no dejes que nosotros nos vayamos de tu cercanía. Quédate conmigo, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Que no decline en mi corazón. Y Jesús les hace caso y entró a quedarse con ellos. Y entonces tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Y entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero si esto lo hemos visto antes, pero ese partir el pan, pero eso, pero si es Jesús. Y en esto, este personaje había desaparecido. No lo veían físicamente, ahí seguía, que es lo que hace ahora. El Señor está en medio de nosotros, aunque no le veamos. Pero entonces ya no tuvieron duda. Es el Señor, es el Señor. Y se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? No estaba ardiendo nuestro corazón. ¡Qué diferencia! ¿Cómo ha ido cambiando el corazón de estos hombres? Al principio era un corazón crítico, negativo, un corazón pesimista, un corazón nostálgico, un corazón que no veía. Estaba ahí Jesús con ellos y no lo veían. Un corazón triste, se pararon entristecidos, un corazón desesperanzado, sin ilusión, sin fe. Nosotros esperábamos, un corazón insensato y lento para creer, pero poco a poco empezó a ser un corazón que escuchaba a Jesús, la palabra de Dios que él les explicaba, un corazón que empezaba a amar, un corazón que invocaba, quédate con nosotros, y acaba siendo un corazón ardiente. No ardía nuestro corazón. ¿Cómo los ha cambiado el Señor? Con su espíritu. ¡Qué preciosidad de escena! De dos hombres en crisis, de dos hombres que han perdido la fe, se convierten en dos auténticos apóstoles enardecidos. Esa nueva evangelización a la que tantas veces nos llamó Juan Pablo II y que sigue haciendo su sucesor, Benedicto XVI, pues es esto, un nuevo ardor, un nuevo ardor. Muchas veces hay cristianos que están como estos dos de Emaús, que han ido prácticamente perdiendo la fe o al menos la tienen muy apagada. Nuestras sociedades occidentales son una civilización, sí, cristiana en sus estructuras, pero formada por gente que ya apenas tiene contacto con Jesucristo. Pues ahí está el anuncio, la nueva evangelización, que esos corazones apagados vuelvan a ser corazones creyentes, corazones ardientes, como los de estos discípulos. He venido a prender fuego en la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo, había dicho Jesús. Pues lo ha hecho con estos discípulos. Ha prendido fuego en sus corazones y están ardiendo. Y claro, ¿qué hacen entonces? Pues se vuelven corriendo a Jerusalén. Al momento, aquí a toda velocidad, ellos que habían ido de Jerusalén a Emaús, ahora vuelven de Emaús a Jerusalén. Es la vuelta a la Iglesia. Tantas críticas a la Iglesia, a su jerarquía, al Papa, a los obispos, no sé qué, que son muchas veces fruto de una crisis personal. Y en cuanto esa crisis personal se soluciona, uno vuelve a la Iglesia. Pues claro que hay defectos, pues no faltaría más. Estamos, lo hemos dicho, formada por hombres. Pero eso no es la cuestión. La cuestión es que dejamos la Iglesia porque tenemos crisis de fe en el Señor. Pues estos, en cuanto han recuperado la fe en Jesucristo, vuelven a Jerusalén y se encuentran reunidos a los 11 que estaban diciendo, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. ¡Qué impresionante! Jesús iba recolectando a todas sus ovejas, se había aparecido a Simón, que estaba tan triste después de sus negaciones, se había aparecido a los de Emaús, ahora se va a aparecer a todos juntos, etcétera, etcétera. El Señor va devolviendo la alegría, la esperanza a sus discípulos, y así acaba siendo un corazón fraterno el de estos hombres. Corazón ardiente y un corazón fraterno que se une a los hermanos. Pues qué bonito programa, arder en la Iglesia por el mundo. Que nuestro corazón arda como el de estos discípulos para anunciarle, para ir corriendo por los caminos del mundo, para compartir la vida con nuestros hermanos que no conocen a Jesucristo o que le conocieron pero luego han perdido la fe en él, y ayudarles a vivir así con esa alegría de saber que Jesús resucitado está en nuestra vida. y que sepamos aceptar pues esas situaciones difíciles de crisis que todos pasamos por unos motivos u otros y que las relativicemos, que no pasa nada. Tantas veces que nos ahogamos en un vaso de agua, pues que relativicemos los problemas, que un problema contado a Jesucristo es medio problema y nos tomemos con sentido del humor los problemas, las crisis, incluso nuestras limitaciones, incluso el ser pecadores. En cuanto a defectos nuestros, pues bueno, no hacer un drama de ello. Recuerdo el padre Manuel Horta, que todas las mañanas tenemos la suerte de poderle escuchar en Radio María, una vez escribió un artículo que se llamaba La jaculatoria laica, y es eso, la jaculatoria laica. Pues decía él que ante los problemas que a veces nos agobian debíamos decir una jaculatoria que es muy, muy breve, muy sencillita, que es ¿y qué? Que he suspendido, bueno, ¿y qué? Que me han dicho el médico que tengo tal fea, ¿y qué? Que me voy a ir al infierno por eso, ¿y qué? Relativizarlo todo. ¿Y qué? Que he tenido tal situación, tal problema, me han dicho no sé qué, tal persona se ha metido con uno, ¿y qué? Me importa lo que piense el Señor de mí, no lo que piense esa persona, ¿y qué? Ese artículo terminaba con gracia diciendo, pues no creo que esta ejaculatoria tenga indulgencias, pero ¿y qué? Pues no hagamos un problema de tantas cosas que hacemos, problemas, sino que nos riamos un poquito. ¿Y qué? ¿Y qué? Esto es posible si uno está afincado en la fe en Jesucristo. Todo problema, toda situación, todo drama y si queréis toda tragedia humana no tienen la última palabra desde que Jesucristo ha asumido todos los dramas, todas las tragedias, todas las muertes, todas las cruces, todos los dolores y los ha vencido con su resurrección. Cristo resucitado, que ha asumido el dolor del mundo, lo ha vencido. El amor ha vencido al odio, la vida ha vencido a la muerte. Pues si uno está afincado en Jesús resucitado, si uno habla con Él, si uno va por los caminos de la vida como los de Emaús, diciéndole, Señor, quédate conmigo, quédate con nosotros, y desde la unión contigo, pues no me hundiré, no me desanimaré ante los problemas propios o ajenos. Cuánto sufrimiento vio en su vida la madre Teresa de Calcuta y no perdía la sonrisa, y eso que por dentro hemos sabido después que tenía una grandísima noche espiritual, pero no perdía la paz, estaba unida a Jesús resucitado. Si nosotros nos unimos a Él, si le pedimos al Señor esta noche, en este tiempo pascual, estos 50 días maravillosos, Señor, que yo viva siempre, que me dé cuenta de que estoy siempre en tu compañía, de que tú nunca me abandonas, aunque no te sientas estar aquí conmigo, pues desde ahí asumiremos los problemas, los sufrimientos, las dificultades con serenidad, con paz, como un camino hacia la gloria, por la cruz a la luz. Esto nos enseña Jesús en estas apariciones, esto nos enseña en esta comunicación a los discípulos de Emaús.
Nuestra pagada fe, el corazón ardía por ver. Partiendo el pan y bendiciendo, nos lo entregó, diciendo nada más, toma, come, esto es mi cuerpo. De los muertos.
Y finalmente, podemos fijarnos un momentito en otra aparición preciosa, ya de las últimas antes de la ascensión del Señor. Ya han vuelto a Galilea y es junto al lago de Tiberíades. Nos la cuenta el Evangelio de San Juan, su capítulo 21, que es como un poco el epílogo de todo este Evangelio. Estaban ahí unos cuantos apóstoles, estaban Simón Pedro, Tomás, Natanael, Santiago y Juan y otros dos discípulos. Entonces Pedro dice, bueno, voy a pescar. Bueno, pues vamos también nosotros contigo. Están toda la noche intentando pescar y no pescaron nada, no pescaron nada. Como aquella primera vez en que estaban conociendo a Jesús y tampoco habían pescado nada. Y entonces, tras esa noche de pesca infructuosa, pues va amaneciendo y desde la barca ven que en la orilla hay un hombre. ¿Y quién será ese hombre? Y ese hombre les dice, muchachos, ¿no tenéis pescado? No, pues echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Pero bueno, ¿este señor quién es para decirnos eso? Pero bueno, se fiaron, la echaron y de pronto la red se llena de peces y el discípulo a quien Jesús amaba, San Juan, le dice a Pedro, es el Señor, este es el Señor, seguro, no hay duda. Y en cuanto Simón Pedro oyó, es el Señor, se lanzó al mar, no pudo esperar. Aquí cada uno tiene su carácter. Uno es el que intuye que es el Señor, es el contemplativo, es el carisma más contemplativo, pero se queda en la barca. Y el otro es el que se tira al agua. Pues hay la complementariedad de carismas en la Iglesia. Y entonces, nada, los demás van llevando la barca hacia la orilla, donde está ya Pedro con el Señor. Y resulta que el Señor encima había tenido el detalle de prepararles un desayunito. Ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Primer detalle, el primer dato que tenemos de Jesús cocinero, ¿verdad? Jesús resucitado sigue siendo tan humano, tan cariñoso, que les prepara un desayuno a sus discípulos, que los pobres están cansados después de esa noche de pesca infructuosa. Y entonces, venga, les dice, traed algunos de esos peces que acabáis de pescar. Bueno, acaban de pescar gracias a ti. El Señor siempre nos atribuye a nosotros lo que son regalos suyos. ¡Qué amor tan grande! Pues contemplar esta escena encantadora. Pero a continuación viene ya el, digamos, como el colofón. Y es que se coge a Pedro por banda. El Señor se coge a Simón, ven un momentito, tenemos que hablar tú y yo solos. Y le dice, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Simón de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que se lo preguntase por tercera vez. Estaría recordando sus tres negaciones. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Ya no lo decía con esa autosuficiencia, con esa soberbia con la que en el cenáculo había dicho, aunque todos te nieguen, yo no. No, ya sabe que es capaz de todo. Las negaciones le han hecho humilde. Ya no se apoya en sí mismo. Señor, tú lo sabes todo. Sabes que yo, pues claro que te puedo negar, pero tú también sabes que yo te quiero, aunque sea débil, aunque sea frágil. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pues también el Señor en nuestra vida permite muchas caídas, muchos fallos, pero si sabemos sacar provecho de ellos, pues tenemos que decirle al Señor, Señor, soy un desastre, tú me conoces, sabes que puedo caer y recaer en mil pecados y defectos, pero sabes que te quiero querer, quiero enamorarme de ti. Y entonces el Señor le anuncia a Pedro que será mártir. Cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Pues sí, Pedro, claro que me amas, tanto me amas que ya te anuncio que tendrás el mayor gesto de amor, dar la vida por mí. Yo la he dado por ti, ahora tú la darás por mí. Pedro será mártir, como lo serán sus compañeros apóstoles, aquellos que habían sido cobardes, que habían huido. Y Pedro, que incluso le había negado, iban a ser mártires. Y la iglesia se iba a edificar sobre esa roca de Pedro. Sabéis que en la Basílica de San Pedro, el altar mayor, ese altar sobre el que el Papa celebra las grandes Eucaristías, se sabe que está justamente encima de la que se ha descubierto hace no demasiados años, pues como sin ninguna duda, la tumba donde están los restos de Pedro. Ese Pedro que había sido martirizado ahí al lado, en un circo que había en aquella época, en la que Nerón ajustició a muchos cristianos. La roca de Pedro. Pedro, el hombre débil, el hombre que negó a Jesús, iba a dar la vida por Cristo en Roma. Y nosotros estamos en esa fe, en esa iglesia. Benedicto XVI, sucesor de Pedro, nos sigue anunciando desde su fragilidad humana al mismo Jesucristo, al mismo Jesucristo que le dijo a Pedro: tú te ceñías de joven, tú te ceñías de joven, ibas a donde querías, pero otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, te llevará a la cruz. Y dicho esto, añadió Jesús: sígueme, sígueme. Y Pedro se vuelve y ve que está por ahí San Juan, estaría ahí diciendo, bueno, tanto diálogo del Señor con Pedro, a lo mejor estaba celosillo, él que era el discípulo amado, yo también quiero enterarme de qué pasa aquí. Entonces Pedro, viendo a Juan, le dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? ¿Este qué? Ya me has anunciado que va a ser de mi vida, pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿Pero con este qué va a pasar? Y Jesús le dice: mira, mira, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. El Señor le da un corte, diríamos hoy, tú no te metas en las vidas ajenas. Yo a ti te he dicho lo tuyo, deja lo de San Juan, él tendrá su camino. Pues es la última lección del Señor. No andemos, que si este entiende lo que yo hago, si no entiende, si este... Mira, tú sígueme, te entiendan los demás o no. No andes ahí pendiente del qué dirán, ni andes indagando vidas ajenas. Tú sígueme. La última palabra del último evangelio, la última palabra de Jesús que nos conserva los evangelios es: tú sígueme. Pues también puede ser la última palabra de Jesús en nuestros ejercicios. El Señor nos pide a cada uno de nosotros: sígueme. En tus circunstancias concretas, que Él sabe, Jesucristo sabe, cada una de tus circunstancias, de ti, mi querido hermano y amigo, oyente de Radio María, que estos días has compartido con nosotros estos ejercicios. Yo no sé quién eres, yo no conozco tu vida, pero Jesucristo sí. Y Jesucristo te dice a ti, tú, en tus circunstancias particulares, que yo sí conozco, tú, sígueme. Más allá de lo que piensen otros, más allá de que te entiendan o no, más allá de que algunos crean que estás loco, tú, sígueme. Jesús nos invita a seguirle, a imitarle, como han hecho los santos, como hemos tenido tantos ejemplos cercanos en el siglo XX y en nuestro siglo, como hemos visto en toda la historia de la Iglesia, tantos que la han seguido en el martirio, en la vida familiar, en la vida religiosa, sacerdotal, en la juventud, en el matrimonio, en la ancianidad. Tú sígueme, todos con un amor ardiente, cada uno en su vocación. María, la reina de todos los santos, la reina de los apóstoles, la causa de nuestra alegría, nos ayudará a seguir a Jesucristo. Pues así se lo pedimos al Señor, a la Virgen, le agradecemos estos días que hemos compartido de oración, estos días que hemos ido contemplando las principales verdades. Pero acordaos que seguimos en ejercicios siempre, porque la Iglesia nos va anunciando las verdades principales y sobre todo haciéndolas presentes en la liturgia, en la palabra de Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que sepamos buscar y escuchar a Jesucristo. Cristo resucitado está en la Iglesia, muy especialmente en los sacramentos, está en la palabra de Dios, pero está en las circunstancias humanas. Se lo iba a encontrar Saulo cuando iba precisamente a perseguir cristianos. El Señor nos espera en cualquier recodo del camino. Se lo iba a encontrar Agustín, aquel buscador de la felicidad. Se lo iban a encontrar tantas personas que buscaban la verdad en el siglo XX, como Edith Stein, que llegó a ser atea y sin embargo descubrió la verdad en Jesucristo. Pues se lo pedimos al Señor, que todos nosotros busquemos, encontremos, anunciemos la verdad de Cristo resucitado. Que tengáis un feliz tiempo pascual y que con la Virgen María cada vez conozcamos, amemos y sigamos más a Jesucristo.
Y me quisiste dar toda tu sangre. Tú me buscaste. Por...
tu dulce voz. Y tú no desprecias de mis miserias. Gracias, Señor, porque arrojaste todos mis pecados en el profundo abismo de tu amor, y no te quedó de ellos ni el recuerdo. Cosas y por tantas que conocemos nada más tú y yo, y no pueden decirse con palabras. Gracias, gracias,
Y así finalizamos estos ejercicios espirituales que Radio María les ha ofrecido a cargo de don Luis Fernando de Prada.